Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 4 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Información de último minuto, un accidente fatal ocurrido hace pues algunos minutos. Esto allá en el cruce de Ignacio Zaragoza, de la calzada Ignacio Zaragoza y Churubusco, un vehículo que era conducido a exceso de velocidad impacta contra un grupo de personas que se encontraba esperando el transporte público. Se habla hasta este momento de al menos 4 personas que han perdido la vida en este accidente y por lo menos 4, entre 4 y 6 más que resultan con heridas de gravedad. Estaremos pues informando más a detalle sobre este accidente, repito, ocurrido hace unos momentos allá en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza y Río Churubusco. Bueno, ayer por la noche, a través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pues dio a conocer que fuerzas federales incautaron 1.5 toneladas de pastillas de fentanilo. Se trata del decomiso más grande de esta droga. Y por la mañana en Sinaloa, una fuerte explosión cimbró la zona noreste del municipio de Culiacán, sin que se reporten personas heridas. En el lugar, las autoridades hallaron una camioneta en llamas. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que alista una estrategia para atender a nuestros connacionales en caso de que Donald Trump ordene deportaciones masivas. El Pleno del Senado aprobó la Ley de Ingresos 2025 que autoriza al Ejecutivo a incurrir en un endeudamiento interno neto por $1.580.000 millones. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, decretó la ley marcial para que las autoridades militares tomaran el control del gobierno con el argumento de proteger a su población de amenazas comunistas. Sin embargo, horas después, el parlamento, en un franco desafío al presidente coreano, bueno, pues se reúne para bloquear el decreto, por lo que el presidente anuncia el levantamiento de esta medida. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la reforma constitucional en materia de salud que prohíbe la producción, distribución, venta y consumo de cigarros electrónicos y vapeadores, así como el comercio y distribución de fentanilo. Le vamos a platicar también que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que presentará una denuncia con las irregularidades que su administración ha encontrado en la demarcación, que van desde pérdida de archivos hasta deudas millonarias y plazas ocupadas por aviadores. El programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Vámonos a los detalles de la información, porque bueno, le comentaba que ayer por la noche, a través de su cuenta de X, El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, da a conocer que fuerzas federales incautaron 1.5 toneladas de pastillas de fentanilo, esto en 2 acciones conjuntas realizadas en los municipios de Guasave y Ahome. Se trata del decomiso más grande de esta droga en la historia del que se tenga registro. Hoy el Omar García Harfuch, quien se encuentra en Sinaloa, se va a reunir con el gobernador Rubén Rocha Moya para comentar sobre la estrategia de seguridad para esta entidad. Y es que, bueno, la violencia justamente en Sinaloa no cesa. Ayer por la mañana, una fuerte explosión cimbró la zona noreste del municipio de Culiacán sin que se hayan reportado personas heridas. En el lugar, las autoridades hallaron una camioneta en llamas. El secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el gobernador del estado, Rubén Rocha, descartaron que este estallido fuera originado por un autobomba y explicaron lo ocurrido, pero dieron 2 causas diferentes. Así lo comentaron.
Descartamos contundentemente que haya sido un coche bomba. Es el conocimiento que yo tengo respecto al manejo de explosivos y detonaciones de este tipo. Tuve 2 experiencias en Tamaulipas de este tipo de acciones que ustedes o algunos mencionan. El coche es bomba, diferente a lo que estamos viendo. Fue el tanque de la gasolina. Que se incendió todo el vehículo, sí, pero vean la cabina, está completa, quemados los asientos, el arma quemada en esa situación. El dron estaba al exterior, junto a ponchallantas y a la cámara que muy probablemente portaba ese dron. ¿Hubo disparos? Puede ser que sí. O bien alguna acción incendiaria que provocó en la camioneta esto, pero no es el dron en sí, ni tampoco...
Es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota, pero ese es manejado con dron.
Bueno, pues ahí las 2 posturas, la del secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, Gerardo Mérida, y la del gobernador de la entidad, Rubén Rocha, que bueno, pues no pudieron ponerse de acuerdo. Pero vámonos con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Sinaloa, quien tiene más detalles de esta información. Felicitos, te saludo. Adelante, buen día.
Saludos, Manuel. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contradijo las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, sobre la causa que provocó la explosión del vehículo ayer por la madrugada en Culiacán. El mandatario estatal reveló que fue un petardo con pólvora lo que provocó esta explosión, contradiciendo al titular de la Secretaría de Seguridad, quien indicó que no fue ni un coche bomba ni un dron el causante del incidente.
Ya fue revisado técnicamente, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona. Pero eso es manejado con dron, un poco lo que hace rato se había venido presentando. Pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional ya revisó. Es un petardo.
No, pero eso dijo el secretario. Tú me preguntas qué digo yo con respecto a qué. A lo que dijo el secretario aquí, seguramente no tenía la información.
Rocha Moya indicó que no desestimaba las declaraciones de Mérida Sánchez. Sin embargo, a nivel federal tienen especialistas. Además, informó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitaría la capital sinaloense la tarde de ayer martes, quien en total se crecía, llegó a Culiacán. Ayer por la tarde, por cierto, y en ese lapso, se incendiaron y balacearon un dispensario en la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí mataron a un menor de edad, mientras que otro varón y una mujer adolescente resultaron con graves quemaduras. También mataron al conductor de un automóvil, al parecer de plataformas, en el sector de Bachigualato. También el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó a través de sus cuentas oficiales el aseguramiento histórico de 1.5 toneladas de fentanilo, armas, cargadores y a 2 sujetos en acciones en Ahome y en Guasave. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Sinaloa. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues descartó también que se haya tratado de un coche bomba esta explosión ocurrida la madrugada de ayer en una zona de Culiacán, y aseguró que se continuará con el despliegue de fuerzas federales con el fin de garantizar la paz para la población. Israel Aldave estuvo justamente en esta conferencia de prensa del pueblo. Te saludo, Israel, adelante, buen día.
Hola Manuel, ¿qué tal? Gracias. Muy buenos días. Ante los hechos violentos registrados el día de ayer en el Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que la explosión registrada a las afueras de Culiacán fue por el ataque con un dron y no por un coche bomba, evento en el cual resaltó que afortunadamente no hubo personas lesionadas.
Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba.
Señaló que desde hace varios días en ese estado se han logrado decomisar una cantidad considerable de artefactos explosivos improvisados. El reporte.
Gracias, Israel Aldave. Y bueno, pues la ola de violencia que se registra allá en Sinaloa por los enfrentamientos entre grupos delictivos ha dejado 18 mil millones de pesos en pérdidas. Esto lo dan a conocer productores y empresarios ante el Senado de la República. Marta Reyes, presidenta de la Coparmex en el estado, señaló que la administración federal no está bien informada de lo que realmente está ocurriendo allí en Sinaloa tras la detención de Ismael el Mayo Zambada. Jenny Valencia estuvo en este encuentro de empresarios sinaloenses allá en el Senado de la República. Te saludo, Jenny, buen día.
A más de dos meses de violencia y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en Culiacán, los comercios y locales han perdido más de 18 mil millones de pesos. Guadalupe Zavala, presidenta de la Canaco, Servitur del Estado de Sinaloa, reportó que las ventas apenas se han restablecido entre un 30 y 40%. Al permanecer varios establecimientos cerrados, se han perdido cerca del 10% de los empleos.
18 mil millones de septiembre a la fecha. Ahorita pues las ventas todavía pues están en un 30-40%. Ahorita en diciembre pues se van a tener que hacer también algunos descuentos, aunque sea para sacar con el inventario los gastos para sacar las nóminas y los aguinaldos, ¿no?
La líder del comercio establecido en la entidad destacó que para apoyar en la recuperación el gobierno impulsó una serie de programas y ofreció créditos a los negocios con pagos flexibles de hasta por 6 meses. Manifestó que aunque los robos han bajado, se reportan en promedio 8 homicidios al día.
Traemos aproximadamente 8 asesinatos diarios. Han bajado el asunto de los asaltos y pues también ahí el gobernador nos autorizó un apoyo también de 50 millones para los afiliados de Canaco y de Canirac, ¿no? Y créditos de 138 millones para trámite por medio de Impulso Nafin.
Informó que durante las fiestas decembrinas, para garantizar la seguridad de los establecimientos comerciales y de los consumidores, se sumarán a los patrullajes y operativos más elementos de la Guardia Nacional. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que la dependencia a su cargo abrió una carpeta de investigación en contra del juez Gregorio Salazar por delitos en contra de la impartición de justicia, esto por darle libertad provisional a José Alfredo Cárdenas, alias El Contador. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República precisó que al juez de distrito con sede en Almoloya, Gregorio Salazar Hernández, quien otorgó la libertad procesal a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, se le acusa por el posible delito de contra la administración de la justicia cometido por servidores públicos. A través de un comunicado, el FGR insistió en que existe un peligro de sustracción y obstaculización, debido a que es miembro de alto rango de dicha organización criminal y cuenta con recursos económicos así como humanos para trasladarse a cualquier parte del mundo. En ese sentido, indicaron que la evaluación de riesgo elaborado por la Unidad de Inteligencia Táctica del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la institución concluyó que El Contador presenta un riesgo de alto social y un elevado peligro de sustracción. En las audiencias, la representación social indicó que era un peligro para los testigos y la sociedad, puesto que la agregada del Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México informó que las autoridades del orden público habían recibido recibido amenazas de muerte por integrantes del cártel del Golfo. En su momento el juez había señalado que el FGR no acreditó los hechos materia de extradición, sin embargo ellos responden que ya la petición formal la había otorgado un juez de extradición que omitió opinión jurídica favorable para entregarlo a los Estados Unidos. Sobre si existe riesgo de sustracción por parte de José Alfredo Cárdenas porque acreditó que tiene arraigo domiciliario, la FGR mencionó que solo se acreditó con documentales el arraigo de los familiares con comprobantes domiciliarios. Pese a que el FGR justificó la medida cautelar de prisión preventiva, el juez otorgó inmediata libertad sin garantizar la imposición de las nuevas medidas cautelares consistentes en portación de brazalete, garantía económica de 5 millones de pesos, entrega de cualquier pasaporte, prohibición de salir del país, prohibición de acercarse a los testigos, firma semanal ante el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, lo que se traduce en una indebida libertad inmediata. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que alista una estrategia para atender a nuestros connacionales en caso de que Donald Trump ordene deportaciones masivas una vez que asume el cargo, y esto será el próximo 20 de enero. Así lo comentó la jefa del Ejecutivo.
Nosotros tenemos una estrategia humanitaria. Si aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a México, a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva, pero la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum también descartó una invasión o incursión de tropas estadounidenses en territorio nacional para combatir a los cárteles del narcotráfico, como lo propuso pues parte del equipo de trabajo de Donald Trump.
No va a ocurrir, va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos hablamos de la colaboración con respecto a nuestra soberanía y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respecto a la soberanía, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Que lo hemos dicho aquí también, ¿qué pasa cuando la droga llega a Estados Unidos? ¿Dónde están allá las incautaciones? ¿Dónde están las detenciones? Porque el mercado principal está allá, pero ahí les corresponde también una parte en Estados Unidos.
Bueno, y en el tema legislativo, ayer el Pleno del Senado aprobó la Ley de Ingresos 2025 que autoriza al Ejecutivo un endeudamiento interno neto por 1,580,000,000,000 de pesos. Asimismo, prevé ingresos presupuestarios por 8,055,000,000,000 de pesos, lo que representa un incremento de 5.3% real respecto a 2024. Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron este dictamen al argumentar que no considera el escenario de inestabilidad mundial, así como el futuro incierto al que se enfrenta México con la revisión del T-MEC. En tanto, Berta Gómez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, defendió ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de Egresos 2025 al afirmar que es equilibrado, responsable y realista. Maru Rojas estuvo en esta comparecencia en la Cámara de Diputados. Te escuchamos, Maru. Adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Efectivamente, se dijo ayer en la Cámara de Diputados que el proyecto de presupuesto se formuló bajo los principios humanistas de México. Se propone un gasto neto de 9.3 billones de pesos, lo que significa un incremento nominal de 2.6% respecto al presupuesto aprobado en 2024. Esto lo aseguró al comparecer ante diputados de la Comisión de Presupuesto la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Berta Gómez. Fue enfática al recordar que de los 9.3 billones de pesos, el objetivo primordial es el cumplimiento de los programas sociales a los que se propone destinar 6.5 billones de pesos al gasto programable, el equivalente al 70.2%, el gasto neto total, mientras que los restantes 2.8 billones de pesos, es decir, el 29.8%, corresponden al gasto no programable.
no es simplemente un conjunto de cifras y asignaciones. Constituye la ruta para continuar consolidando los principios y objetivos que han guiado la Cuarta Transformación. Hoy, más que nunca, es fundamental que este ejercicio de diálogo y análisis entre poderes permita enriquecer y fortalecer la propuesta presentada.
Le fueron cuestionados por los diputados federales los recortes al campo en salud, sobre todo al Sistema Nacional de Vacunación, a las prestaciones laborales de la Guardia Nacional, y de todo evadió diciendo que no es fácil garantizar programas sociales y la agenda que prometió la presidenta Sheinbaum. La Comisión de Presupuestos se declaró en sesión permanente desde anoche y aunque están prohibidos los cabildeos de gobernadores, ya desfilaron por aquí los mandatarios de Sinaloa, Jalisco, Puebla y anoche Aguascalientes, todos en privado. Juan Manuel, mi reporte. Muy buen miércoles.
Gracias, Maru. Buen miércoles. Un fuerte abrazo. Le comento también que ayer Corea del Sur vivió una crisis política después de que el presidente Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial para que las autoridades militares tomaran el control del gobierno con el argumento de proteger a su población de amenazas comunistas. Horas después, el parlamento se reunió para bloquear el decreto, por lo que el presidente Suk-yeol anunció el levantamiento de la medida.
Tras la demanda de la Asamblea Nacional de poner fin a la ley marcial, las tropas militares han sido retiradas. Aceptaré la demanda de la Asamblea Nacional y daré por terminada la ley marcial.
Y afuera del Parlamento, cientos de manifestantes se pronunciaron en contra de la ley marcial y exigieron la renuncia del mandatario en medio de enfrentamientos con la policía. La información es de la agencia AFE, de su corresponsal Hanna Bernard, allá en Seúl.
Cada vez son más personas las que reclaman la dimisión del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tras declarar y posteriormente revocar la pasada noche la ley marcial en el país. La presión social y política contra Yoon es cada vez más notable en Corea. La principal fuerza de oposición surcoreana, el Partido Demócrata, le ha exigido que dimita y han anunciado que si no es así van a iniciar ellos mismos de forma inmediata el proceso de destitución. También han tachado su declaración de la ley marcial como una clara violación a la Constitución. Yoon anunció la imposición de la ley durante la pasada noche para, según él, proteger el orden constitucional de actividades antiestatales, de las que acusa al Partido Demócrata. Pero esta ley estuvo vigente pocas horas, ya que el Partido Demócrata y otras fuerzas opositoras sacaron adelante una moción para levantarla 6 horas después de ser declarada. Ahora, en el caso de que se presente una moción de destitución por parte del partido opositor y otras fuerzas minoritarias, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 72 horas para votarla y para que sea aprobada serían necesarios los apoyos de al menos 200 de sus 300 escaños. Por otra parte, cientos de manifestantes se concentraron durante la noche del miércoles frente a la Asamblea Nacional en Seúl pidiendo la dimisión de Yoon y algunos de ellos continúan este jueves congregados a las afueras del recinto parlamentario.
Gracias a Hanna Bernard, corresponsal de la agencia EFE allá en Seúl. Y vámonos con mi querido Beto Campos porque las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX comienzan el día de hoy con el encuentro entre Atlético de San Luis y Monterrey, esto en el estadio Alfonso Lastras. El partido inicia a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy se escribe el primer capítulo de la semifinal entre Atlético de San Luis y Monterrey en el Alfonso Lastras. El encuentro será en punto de las 21 horas y por otra parte, Álvaro Fidalgo, futbolista del América, ya recibió su carta de naturalización. Sin embargo, si es que es requerido en la selección mexicana, podrían llamarlo hasta el año 2026. Y en la Fórmula 1 continúan los rumores en torno a la posible salida del piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull, que Checo se prepara para lo que será el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha del calendario, y en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional de nuestro país, Los Diablos Rojos de México toman ventaja de 3-1 en la serie final sobre los Halcones de Jalapa, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que este martes el Banco de México reportó que el tipo de cambio cerró la jornada en 20.32 pesos por dólar, mientras que el dólar en ventanilla se ubicó en 20.86 pesos, en tanto que el precio del dólar interbancario se ofreció a la venta en 20.34 pesos. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.82%. al ubicarse en las 50.828.06 unidades. Ese reporte, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, le comento también que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que va a presentar una denuncia con las irregularidades que su administración ha encontrado en la demarcación, que van desde la pérdida de archivos hasta deudas millonarias y plazas ocupadas por aviadores. Detalló que los daños causados al erario superarían los 360 millones de pesos. Le comento también que el frente frío número 12 en el norte de nuestro país, en interacción con un canal de baja presión en el Golfo de México, estará ocasionando lluvias en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. Además, habrá niebla en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En tanto, Protección Civil, aquí en la capital de la República, activó la alerta amarilla por bajas temperaturas. Esto es, bueno, pues para las alcaldías de Tláhuac y también Xochimilco. En este momento, la temperatura ambiente en la capital de la República es de 7 grados centígrados. Así que, bueno, pues a sacar abrigos y bufandas, porque el frío está intenso. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Marco Antonio Solís, el Buki, anuncia que su gira mundial, que ha titulado Más Cerca de Ti, llegará a 11 ciudades del país el próximo año. Aquí en la capital del país, de la República, se presentará el 29 de mayo en el estadio GNP. Nos vamos a la pausa, escuchando a Marco Antonio Solís.
Era otro día por vivir sin ti.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíba el ejercicio de nuestras libertades. Porque su política pública en materia de salud no les da para más.
¿Cuántos no hemos visto ya a jóvenes de apenas 15 años tosiendo como ancianos con enfisema pulmonar? No puede haber argumento válido que anteponga la libertad de mercado al derecho a la salud.
Que colocar en la misma reforma constitucional una prohibición al fentanilo con una de los vapeadores es a todas luces un exceso. Colocarlos a la par es desvirtuar el esfuerzo que estamos haciendo y el foco que deberíamos estar poniendo en combatir a las drogas más adictivas y peligrosas.
Estamos convencidos de que con esta reforma vamos a dar un paso decisivo para hacer frente al problema de las drogas que está quejando de manera muy lamentable a nuestro país, a nuestros vecinos y a nuestros socios comerciales.
Bueno, pues son los diputados Iraís Reyes, Javier Borrego, Héctor Jaime Ramírez y César Domínguez ayer en este debate que se dio en la Cámara Baja, en donde el Pleno de la Cámara pues aprueba la reforma constitucional en materia de salud que prohíbe la producción, distribución, venta y consumo de cigarros electrónicos y vapeadores, así como el comercio y distribución de fentanilo. Y a propósito de fentanilo, bueno, pues le comentábamos un poquito más temprano de este decomiso que se da ayer y que anuncia a través de su cuenta de X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. se trata, decíamos, del decomiso más grande de esta droga, y es el equivalente a 20 millones de dosis. Y pues el costo de este cargamento decomisado es de $400 millones u $8 mil millones.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 4 de diciembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Mal quedó ayer el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, en su afán de minimizar la explosión que despertó con miedo a Culiacán. Al contradecir la versión del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en el sentido de que fue un ataque realizado con un dron, el militar con retiro provocó confusión y terminó enredando a su jefe, el gobernador Rubén Rocha. El mandatario estatal trató de conciliar las dos versiones y acabó diciendo que se trató de un petardo de pólvora manejado con dron, lo que nomás no hace sentido. Lo único en lo que coincidieron los tres es en que no fue un coche bomba, pero en su prisa por aclararlo, acabaron generando más dudas. Pues ¿qué no sería mejor tener todas las evidencias antes de informar en vez de jugar a lo dije yo primero? Es pregunta sin prisas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Combatir el contrabando y la piratería es un objetivo legítimo para el gobierno. Cerrar una plaza comercial como la de Isasaga 89, donde trabajan muchos comerciantes que sí respetan la ley, o confiscar el inmueble, es un abuso.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que este martes, durante la reunión plenaria de Morena, en la que definieron las reformas que estarán dictaminando en lo que resta del año, varias diputadas y diputados le dijeron al coordinador Ricardo Monreal que ya están cansados porque no han parado de trabajar. Los comentarios no quedaron ahí, pues hubo quienes dijeron que trabajan mucho y ganan poco. Al final de la reunión, el diputado Javier Borrego Adame le gritó a Monreal: ¿y el bono de Navidad? Ahora resulta que los congresistas están mal pagados. ¿Cómo está eso de que quieren más dinero? ¿Y la austeridad republicana? ¿Y la pobreza franciscana? ¿Acaso lo importante no es el cargo, sino el encargo?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Más de 551 muertos, 7 asesinatos diariamente, $18 mil millones en pérdidas económicas y 25 mil empleos en riesgo de perderse, es el saldo trágico de la guerra entre narcotraficantes que vive Sinaloa desde hace ya casi 3 meses. Pasado mañana, se cumplen 90 días desde que estalló el conflicto armado entre las dos facciones del cártel sinaloense que se disputan el control de esa organización delictiva, los Mayitos y los Chapitos, cuyos enfrentamientos armados han aterrorizado a la población, paralizado la economía y las actividades de Culiacán y de sus habitantes, y han alterado la normalidad y la seguridad de los sinaloenses. Todo esto ocurre en medio de la ineptitud y la complacencia de las autoridades estatales y federales, que lejos de utilizar la Fuerza Armada del Estado para neutralizar y poner en orden a los dos grupos de narcotraficantes, se han dedicado a buscar todo tipo de pretextos para justificar su falta de valor y capacidad para pacificar a Sinaloa.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La Dirección de Control y Regularización de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos, que encabeza Cristian Salguero López, autorizó una transferencia de establecimiento a una permisionaria de Nuevo León, con lo que se abrió un casino en la Ciudad de México, ubicado en Insurgente Sur, a pesar de que está prohibida la apertura de nuevos centros de juegos en el país por la reforma legal al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, hecha en noviembre de 2023. El inmueble se encontraba clausurado desde la administración de Enrique Peña Nieto. El tema tendría que estar ya en la mesa de la nueva administración de la Dirección General de Juegos y Sorteos, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Entre la lucha de estados y gobernadores por presumir apoyos morenistas, destaca Guerrero. Ahí Claudia Sheinbaum tiene 75% de respaldo popular y la gobernadora Evelyn Salgado 63.7%, según la empresa de Demoscopía Digital. Una de las tasas más altas, pero con un dato significativo: no han mellado a Evelyn Salgado los ataques en víspera de su cambio de estado civil.
Trascendió el Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá mañana en Palacio Nacional a padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, en lo que será el primer encuentro de ella como titular del Ejecutivo. Pues existe el antecedente de uno previo el pasado 30 de julio, aunque lo encabezó en calidad de mandataria electa. La cita genera muchas expectativas, sobre todo entre los familiares. Pues hay que recordar que la relación con Andrés Manuel López Obrador no terminó de la mejor manera. Y hasta reclamos sobre supuestos engaños hubo de parte de los deudos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los diputados aprobaron ayer una reforma constitucional que sanciona el fentanilo. Totalmente de acuerdo. Pero eleva a prohibición el uso de vapeadores, con lo que bastaría una ley secundaria. Pero así fue la iniciativa de López Obrador, obsesionado con el uso familiar de ese accesorio, que lo elevó a mandato constitucional, haciendo de asuntos personales políticas públicas.
Confidencial en El Financiero.
A diferencia de otras reformas constitucionales cuyo aval en los congresos estatales ha sido trámite fast track, la que elimina los órganos autónomos no ha tenido un tránsito tan fácil ni rápido. Ni siquiera en las 23 legislaturas bajo el control de Morena. Aunque ayer estaba ya programada en el Pleno de San Lázaro su declaratoria de constitucionalidad, al final del día no les llegó el decreto. Nos explican que aunque el Senado registraba ayer 19 aprobaciones de congresos, dos más de los requeridos como mínimo, aún esperaba otros dos que todavía no llegaban. Entre ellos el más tardado era el de Sonora.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Plan intersecretarial diseña el gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar eventuales deportaciones masivas desde Estados Unidos, con la asunción de Donald Trump a la presidencia el próximo 20 de enero. Con ese fin, la mandataria se reunió con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y Salomón Céspedes, quien lo sucederá en el cargo a partir de este 15 de diciembre. La prioridad, nos dicen, serán los mexicanos.
Rosones en La Razón.
Los caminos de la vida no son los que yo pensaba, dice la popular canción que ayer evocó alguien al ver la foto del ex senador panista Jorge Luis Lavalle al lado de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y que nos recordó el caso del funcionario hoy enrolado en el gobierno estatal de la 4T. Lavalle resultó ser uno de los que terminó pagando parte de los platos rotos por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, al señalarlo de haber recibido millones de pesos como parte del proceso de aprobación de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña. Lavalle pasó tras las rejas más de un año, tiempo en el que incluso padeció enfermedades. Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle, Mauri, como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche. Le deseo mucho éxito en esta fundamental encomienda, publicó en sus redes la mandataria estatal con la foto en la que le hace entrega de su nombramiento oficial.
Será en 24 horas.
Mañana, Movimiento Ciudadano realizará su quinta Convención Nacional Democrática, donde renovará sus órganos de dirección nacional, entre ellos la Coordinación Nacional, que quedará, obvio, en poder de su ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. Los naranjas se dicen hartos democráticos y paladines de la nueva política y seguramente harán gala de unidad. Y cómo no, si salvará de una cerveza, perdón, de una sola sopa para elegir a su próximo líder.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
En el Congreso capitalino continúan las reuniones para ver el presupuesto de alcaldías y organismos. Y hoy le toca el turno al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en los últimos años ha salido castigado al recibir menos dinero del que solicita. Solo que esta vez, además de realizar la consulta de presupuesto participativo y la consulta infantil, entre otras actividades, el ISM tendrá que organizar por primera vez la elección del Poder Judicial en la Ciudad de México. Y ya tiene el tiempo encima. Patricia Avendaño, la presidenta del Instituto Electoral, explicará a detalle lo que se necesita. Esperemos que los diputados tomen nota del buen trabajo que ha hecho este organismo público local, electoral.
Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Pasa a zona de contracción la inversión productiva. La inversión productiva en México puso fin a una racha de 42 meses de crecimiento al retroceder 2.3% anual en septiembre, arrastrada por la caída de 12.7% en la construcción no residencial, particularmente de obras públicas. En más información, tiene consumo el menor dinamismo en 43 meses. El consumo privado en México reportó un menor dinamismo en septiembre, con un avance de 1.7% anual, el más bajo en 43 meses desde febrero de 2021, de acuerdo con los registros del INEGI. Y prioridad, estabilidad y finanzas sanas. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Berta Gómez, dijo que la instrucción de la presidenta es mantener disciplina presupuestal y ajustar el gasto a lo planeado.
Reforma.
Aprietan medidas contra el fentanilo. Avalan reforma constitucional que proscribe droga sintética. Anoche, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, viajó intempestivamente a Sinaloa y anunció el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en un operativo que calificó de histórico. También destaca, acusa Electra a Hacienda de daños irremediables. Según Grupo Salinas, al levantar la suspensión de la cotización de las acciones de Electra en la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desobedeció una medida cautelar vigente y causó daños al mercado y a los inversionistas.
El Universal.
Ni autobomba ni tanque de gasolina, fue dron kamikaze. La explosión de una camioneta en Culiacán generó distintas versiones entre autoridades. Al final, el gobierno federal confirmó el uso de un artefacto aéreo cargado con explosivos. En más información, no se acabó la fiesta. Venta de productos chinos sigue. Comerciantes de Isasaga 89 se instalaron en las calles luego de la clausura e incautación.
La jornada.
El desempleo en su mínimo histórico en dos décadas, reporta el INEGI. La tasa cayó a 2.48% en octubre. Se crearon en el país más de 445 mil empleos ese mes. La población ocupada, 59.8 millones. Además, disminuye la pobreza laboral al mejorar ingreso y trabajo. Más personas en áreas urbanas y rurales pueden comprar la canasta básica, reporta el Coneval. Y aprueba la Corte extinción de sus 6 fideicomisos. Suman 7 mil millones de pesos.
Milenio.
Claudia ordena defensa legal de migrantes desde los consulados. La presidenta reforzará la estrategia ante eventuales expulsiones masivas con la firma de 329 contratos con despachos y abogados e intensifica la campaña de difusión de derechos entre paisanos. También encontramos desarrollo en México. Sheinbaum recibe en Palacio a directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y de Standard & Poor's.
Excelsior.
Iniciativa privada lanza plan para rescatar a Sinaloa. Apoyos a desempleados, créditos para MIPYMES y más recursos para la seguridad pública son parte de la propuesta que empresarios presentaron ayer a senadores. En más información, Corea del Sur activan ley marcial 6 horas. Ante la resistencia legislativa y civil que encontró, el presidente Yoon Suk-yeol levantó el estado de sitio que decretó tras acusar injerencia de Norcorea en su país.
El Economista.
Demanda interna de la economía en tercer trimestre da señales de debilitamiento. Consumo privado e inversión fija bruta registran caída. Además, el tratado comercial con la Unión Europea podría firmarse en el 2025. Se ha avanzado, pero aún falta por definir condiciones en inversiones y en energía, informó el subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez. En otra nota, fondos de Afores ya superan el 20% del Producto Interno Bruto. Administran recursos de trabajadores por 6.8 billones de pesos al tercer trimestre.
La razón.
Sinaloa se complica más a Rocha con homicidios, estallido de auto, SOS de la iniciativa privada, niega el secretario de gobierno estar rebasados. En más información, hayan desfalco de 350 millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc. Alcaldesa Rojo de la Vega señala faltantes y corrupción en gestiones de Sandra Cuevas y gestiones pasadas.
24 horas.
Autónomos tienen bienes por 1.813 millones de pesos. A punto de desaparecer, 4 de 7 organismos reportan propiedades, entre las que destacan oficinas y autos blindados. Inmuebles se heredarán a secretarías.
El Sol de México.
Necesitan cuidados 900 mil cuidadores, revela el Coneval. En México existen 649 mil personas mayores de 60 años que requieren cuidados, pero dado que no tienen a quién más recurrir, son ellas quien fungen como cuidadoras de otros familiares.
El Sol de México.
Lana guadalupana. Durante 10 días de las celebraciones de la Virgen María se prevé una derrama económica de 20 mil millones de pesos. Arribarán más de 12 millones de peregrinos al Templo Mayor.
La crónica de hoy.
Alzan la voz en hospitales nacionales por desabasto de medicinas y materiales. Crisis se debe al anuncio del recorte de más de 34 mil millones de pesos planteado por la Secretaría de Salud.
El Heraldo de México.
Por estrategia de Harfuch, pierde crimen 15 mil millones de pesos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en 2 meses el gobierno federal desarticuló y desmanteló 43 laboratorios clandestinos para elaboración de metanfetaminas ubicados en varios estados del país.
Esto.
Hecho para ser campeón. Miguel Herrera reconoce que Cruz Azul es favorito por su extraordinaria temporada, pero resalta que el América es el actual monarca. En entrevista dice que las Águilas tienen plantel para alzar su tercer título al hilo.
Radioformula.com.mx.
Accidente. Un automóvil arrolló a un grupo de personas que esperaba el transporte público en el cruce de Río Churubusco y Calzada Ignacio Zaragoza. Hasta el momento se reportan 4 personas muertas y varias heridas.
Expansión.mx.
El Senado aprueba la ley de derechos. Habrá más carga para minería y cruceristas. También se cobrará uso del espacio aéreo a las escuelas de aviación, además de ajustes a las cuotas para visitar áreas naturales protegidas.
Infobae.com.
Secretaría de Salud emite alerta epidemiológica por brote de bacteria Klebsiella oxitoca en el Estado de México.
Reporteíndigo.com.
Sedena al margen de la reforma judicial. La justicia militar mantiene su funcionamiento.
Político.mx.
La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, designó a Jorge Luis Lavalle Mauri como el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. El ex senador fue procesado y encarcelado tras ser acusado de recibir sobornos como parte de un esquema para asegurar la aprobación de la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
AgenciaEFE.com.
Secretaría de Salud emite alerta epidemiológica por brote de bacteria Klebsiella oxitoca en el Estado de México.
El País.
Parlamento surcoreano frena la ley marcial que tramó el presidente. El mandatario activó para cerrar la asamblea, suspender las libertades y controlar a los medios.
The Washington Post.
La oposición surcoreana avanza para destituir al presidente tras un notable paso en falso. Los legisladores podrían destituir a Yoon Suk-yeol el viernes.
The New York Times.
El presidente de Corea del Sur se enfrenta a una moción de impeachment.
The Wall Street Journal.
Trump considera reemplazar a Hegseth por DeSantis como candidato al Pentágono.
Financial Times.
La crisis de Corea del Sur pone de relieve una profunda división política. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, por esta información. Antes de la pausa, déjeme comentarle que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer ayer que designó al exsenador Jorge Luis Lavalle como su nuevo secretario de Desarrollo Económico. Lavalle Mauri, usted recuerda, fue detenido en 2021 después de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, lo acusó de formar parte de una red de funcionarios que recibieron dinero de la constructora brasileña Odebrecht. Bueno, pues ayer, repito, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, lo designa como nuevo secretario de Desarrollo Económico. También déjeme decirle que en Guerrero se puso en marcha el operativo decembrino para garantizar la seguridad de los residentes y turistas que visitan el estado durante las festividades de fin de año. Y aquí en la Ciudad de México, autoridades de la capital alertan por la posible caída de ceniza, esto en las próximas horas, por la actividad del volcán Popocatépetl, y sería la caída de esta ceniza en las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Vamos con la información vial. Te comento que tenemos un accidente en Río Churubusco y Zaragoza con dirección hacia el sur de la capital. Toma sus precauciones, ya servicios de emergencia laboran en ese punto. Carga vehicular que no deja avanzar, ya registra la avenida 608 procedente de la avenida 412 y con dirección hacia el circunterior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Asentamientos algunos con semáforos, allá en el eje central de Lázaro Cárdenas, de Fray Servando 13 y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Condiciones similares en avenida de los Insurgentes del eje 2 Norte y hasta llegar a la avenida Paseo de la Reforma. Incrementa circulación en la viaducto Miguel Alemán, esto es a partir de avenida de los Insurgentes y hasta llegar al eje oponiente Cuauhtémoc, o bien si deseas continuar al eje central Lázaro Cárdenas. Recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para holograma 1 y 2. Para más información sobre esto y más, síguenos a través de nuestras redes sociales.
Gracias a Gregorio Chávez por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Y bueno, Gregorio ya comentaba de este accidente ocurrido esta madrugada hace unos momentos allá en la alcaldía Venustiano Carranza. Con esto abríamos justo este espacio informativo. Se habla de al menos 4 personas que han perdido la vida y otras 5 que resultan con lesiones severas. Esto debido a que el conductor de un automóvil que circulaba a exceso de velocidad, y todo indica que bajo los influjos del alcohol, se impacta con un grupo de personas que estaba esperando el transporte público. Repito, esto fue en el cruce de la calzada General Ignacio Zaragoza, en la intersección de Zaragoza con Río Churubusco. Y vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, quien tiene más información sobre este percance, sobre este fatal accidente. Lisbeth, te saludo. Adelante. Buen día.
Buen día, Manuel. Pues como ya comentabas, efectivamente, esta mañana, lamentablemente, 4 personas murieron en este accidente en el que estuvo involucrado un conductor que presuntamente habría estado manejando bajo los influjos del alcohol, pierde el control a causa del exceso de velocidad y, por supuesto, de estar intoxicado con estas sustancias, presuntamente, repetimos, y arrolla a las personas que estaban esperando el transporte público y también personas que estaban ahí detenidas esperando para cruzar la avenida. Lamentablemente, como ya comentábamos, 4 personas muertas al momento y varios lesionados. Las labores de emergencia continúan en el lugar. Estamos hablando del cruce de Churubusco y la calzada Ignacio Zaragoza, para que las personas que en los próximos minutos o quizá en este momento se dirijan hacia allá o estén pasando por ahí, permitan el trabajo de los servicios de emergencia emergencia que están todavía en el lugar atendiendo a los heridos. Por supuesto, es información que está en desarrollo. Nosotros seguimos pendientes.
Gracias, Lisbeth, por este reporte. Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Buen día.
Buen día.
Vamos, gracias. Vamos a cambiar de tema y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Cristina Ibarra. Ella es presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa. Cristina, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Sí, hola, muy buenos días.
Gracias, Cristina. Ustedes en el Colegio de Economistas pues han hecho un cálculo sobre las pérdidas económicas que ha provocado esta ola de violencia que azota a Sinaloa. Si no me equivoco, ya son 85 días que están viviendo esta situación tan complicada. Dicen que los perjuicios pues estarían ascendiendo a poco más de 18 mil millones de pesos, Cristina.
Sí, así es. En el Colegio de Economistas hemos estado pues trabajando muy de cerca con el tema de la inseguridad, de la violencia. Y nosotros hemos recalcado también que Sinaloa viene de un proceso muy difícil en el tema primario, que es una de las principales fuentes de ingreso para el Estado. Y entonces, pues, se viene a conjugar un tema muy difícil en el sector primario y con el tema de violencia, pues la estimación es que pueda caer la economía el 3.5% de su valor del PIB estatal. Nosotros, pues, obviamente estamos deseando y estamos buscando un plan de recuperación económica para que las empresas efectivamente no lleguen a eso, pero si esto no se frena, la verdad es que no sabemos hasta dónde pueda la economía caer, las pérdidas de empleo y demás.
¿Cuáles son, Cristina, estos sectores a los que más ha golpeado y pues impactado esta ola de violencia?
Bueno, pues actualmente tenemos así sectores muy, muy golpeados, son el sector turístico, sobre todo en las zonas fuera de las ciudades principales, porque hay mucho turismo de fin de semana, turismo ecoturismo, los pueblos mágicos, donde ahorita, porque ha habido muchos bloqueos carreteros, robos de autos, incluso la gente que viene, por ejemplo, de Durango, se ha frenado mucho el turismo de Durango a Mazatlán, porque ha habido varias veces bloqueo en la carretera. En una ocasión también bajaron a personas de un camión, un transporte. Entonces, pues todas esas situaciones desincentivan las visitas al puerto y pues ese es uno. Otro que ha sido muy golpeado, pues son realmente todo lo que tiene que ver con espectáculos, que se han cancelado varios espectáculos, por ejemplo, un concierto que había programado de Luis Miguel, otro de Alejandra Guzmán. El fútbol, hay un estadio de fútbol y un equipo local no está jugando ahí, se tuvo que trasladar y hacer sus juegos. Sí está participando en el torneo, pero está haciendo sus juegos en Tijuana. Y también hay otros sectores, por ejemplo, todo lo que son fiestas de noche, los músicos, no se están haciendo. La gente no está haciendo fiestas de noche y todo eso son actividades totalmente frenadas. Pero de manera muy general, la economía se encuentra en un paro técnico porque prácticamente todas las empresas han tenido que reducir sus horarios de trabajo para evitar trabajar de noche, ya sea abren un poco más tarde y cierran más temprano. Así como escuelas, también en varias ocasiones las escuelas pues no asisten presencialmente y los padres de familia también no llevan a los niños a la escuela.
Estamos platicando con Cristina Ibarra y es presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa. Cristina, ayer estuvieron aquí en la Ciudad de México, se reunieron con senadores para solicitar pues que ya pues atiendan de manera inmediata esta crisis de violencia. Pero también ustedes presentaron un plan que han denominado Plan Emergente de Recuperación Económica. ¿En qué consiste, Cristina?
Sí, mira, pues nosotros estamos pidiendo que se den diversos apoyos, tanto, digamos, a la población en general, que se atienda a las zonas rurales, que se atienda también a las empresas que están en esas zonas rurales, así como créditos para las empresas que lo requieran o que lo puedan solicitar. También estamos solicitando el apoyo con las cuotas de IMSS, de Infonavit, con temas de seguros federales. Así también estamos pidiendo que se apliquen apoyos en el tema de empleo temporal. Entonces, pues sí, tuvimos una reunión, la verdad, fue una reunión muy fructífera con la senadora Imelda Castro, y también de que está por Sinaloa. Ya nos consiguió una reunión con el senador Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía. Ellos se comprometieron a apoyarnos en las gestiones, así como pues los diputados de la Cámara de perdón, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Entonces, pues sí hemos tenido mucho eco, mucha apertura, y nos han ido diciendo por dónde, porque también cabe decir que a veces los diputados se nos dice, pues miren, no es con nosotros, pero vamos a hacer un equipo, vamos a apoyarlos, y hemos encontrado pues muy buen eco y nos sentimos la verdad muy contentos y con mucho optimismo.
Lo cierto es que, Cristina, las autoridades federales han tomado cartas en el asunto, sobre todo las de seguridad. Por cierto, hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se encuentra allá en el estado, en Sinaloa, y pues de acuerdo a la información que tenemos, en unas horas estará reunido con el gobernador Rubén Rocha, justo para ver qué es lo que está ocurriendo en esta crisis de violencia y ajustar, en caso de ser necesario, pues este plan de seguridad para la entidad.
Sí, nosotros estamos conscientes que el tema de seguridad se ha atendido. No estamos diciendo que no se ha atendido, sí. La verdad es que sí, aunque pues los eventos siguen ocurriendo y entre tanto pues la población en general se ve pues difícil. Lo que nosotros no quisiéramos que pase, te comento, durante COVID, por ejemplo, las estadísticas dicen que el 30% de las empresas cerraron, que la economía en Sinaloa cayó el 7% del PIB. Entonces nosotros el llamado que hemos hecho ha sido justamente a esto, a evitar llegar a esa situación, porque como que el tema económico ha sido mucho menos atendido. Entonces, sobre todo las empresas, pues tenemos empresas formales e informales, pero las empresas formales son empresas que están pagando pues los créditos, el seguro social, el tema de Infonavit. Entonces, es muy delicado cada vez que se cierra un empleo formal, porque es muy difícil volverlo a tener. Entonces, se debe atender este tema para evitar justamente una caída prolongada de la economía.
Perfecto, Cristina. Y bueno, pues esto podría ahondar un poquito más esta situación tan compleja en materia económica, porque bueno, pues viene esta temporada de fin de año, la temporada navideña, y esto les podrá impactar de una manera pues más fuerte. Cristina, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana y estamos atentos al desarrollo pues de lo que ocurra en las próximas horas allí en tu entidad.
Muchísimas gracias y muchos saludos a tu auditorio.
Gracias, buen día. Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa. Repito, están calculando en 18 mil millones de pesos las pérdidas provocadas por esta crisis de violencia que ya cumple 85 días. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues tiene la información deportiva. Mi querido Beto, pues llegó el día de las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX del fútbol. Y pues hoy a las 9 de la noche, ¿no? El primer partido se enfrenta a Atlético de San Luis y Monterrey, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienzan las semifinales de la Liga MX Apertura 2024. Atlético de San Luis estará enfrentando al Monterrey a las 9 de la noche en el Alfonso Lastra. Los Rayados, que saben que es fundamental sacar un buen resultado en el juego de ida y sobre todo como visitante, vamos a escuchar las palabras de Martín de Michelis porque está jugando su primera liguilla del fútbol mexicano.
Vamos a cerrar una semi de final en casa y para cerrarla bien tenemos que ir a jugar bien mañana a San Luis. Así que situarnos en la situación que estamos, Hemos eliminado a un gran rival, vamos a enfrentar a otro gran rival que merecidamente está en semifinal. Vamos a ir a una cancha donde ellos se hacen muy fuerte para cerrar bien la serie de local con nuestra gente.
Las palabras de Martín de Michelis, y por otra parte, Atlético de San Luis ha dejado grandes sensaciones en la fase regular, derrotando a Cruz Azul, al América, al Monterrey, eliminando a Tigres y, por cierto, a los Rayados. Ya le tiene tomada la medida el mismo Atlético de San Luis, dejándolo fuera en un repechaje, además de unos cuartos de final. Vamos a escuchar lo que ha señalado Jürgen Damm.
Carísimo, sabemos las plantillas que tienen Tigres y Rayados, equipos que invierten muchísimo dinero, que traen a los mejores jugadores, pero hemos demostrado que el presupuesto queda de lado, que ahorita es el trabajo, lo que hagamos. La liguilla es un torneo totalmente diferente, el primer lugar puede caer con el octavo, así que tenemos que estar enfocados en los detalles más que nada.
Las palabras de Jürgen Damm, futbolista del Atlético de San Luis, este encuentro ante los Rayados de Monterrey a las 9:00 p.m. el día de hoy dentro del Alfonso Lastras, el primer capítulo. Y dentro de la Liga Española, señalar que Barcelona goleó 5-1 al Mallorca como visitante, y el día de hoy Real Madrid estará haciendo lo propio con Athletic de Bilbao, estará enfrentándolo en el San Mamés a las 2:00 p.m. Estos partidos son correspondientes a la jornada 19 que se estarán disputando en la segunda semana de enero. Sin embargo, se adelanta por el tema de la Supercopa de España que se estará disputando en esa fecha en Arabia Saudita. Real Madrid estará enfrentando al Mallorca, que por cierto Javier el Vasco Aguirre logró clasificarlo a esta competición, y la otra semifinal es la del Barcelona contra el Athletic de Bilbao. Y el día de ayer se llevaron a cabo los octavos de final de la Copa de Alemania, y en el resultado más importante es que Bayer Leverkusen terminó derrotando al Bayern Múnich 1-0 como visitante. Manuel Neuer fue expulsado al minuto 17, que por cierto fue la primera ocasión que le sacaron la tarjeta roja, y Nathan Tella fue quien marcó el único tanto del encuentro. Y dentro de la Fórmula 1, en medio de los rumores de una posible salida del mexicano de Sergio Pérez de Red Bull, el mismo Checo habló, sin embargo no tocó ese tema, únicamente se enfoca en lo que será el Gran Premio de Abu Dhabi que se estará llevando a cabo el próximo 8 de diciembre. Resaltó los altibajos que tuvo a lo largo de la campaña y aseguró que va a darlo todo para acabar con un buen sabor de boca. Ahora Fox Sports también asegura que Checo tiene pie y medio fuera de su equipo, y bueno, está cerrando su peor temporada con la escudería teniendo 152 puntos de momento. Incluso hay un dato que me parece interesante, Juan, porque Max Verstappen tiene 429 unidades, la diferencia con Checo es de 277, y esto se convierte en la mayor diferencia entre un líder y su compañero de escudería desde que se instauró el sistema de puntuación.
Sí, Juan. No, y además en Red Bull lo que me parece es que están muy molestos, ¿no? Porque pues no lograron el campeonato de constructores, porque bueno, pues Checo la verdad es que no le abonó mucho muchos puntos.
Exactamente, y precisamente se le da un bono a lo que es el equipo, sí, en caso de que logren el título individual y el tema de constructores. Sin embargo, debido a que Checo y su mala actuación, pues se les ha negado esta situación.
Creo que son como, o van a recibir más o menos menos de 15 millones de dólares, ¿no?
Aproximadamente esa es la cantidad de que van a recibir. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero insisto, el tema de Checo siempre ha sido una incertidumbre. Recordemos, a inicio de temporada se hablaba, sí, de que no iba a renovar con el equipo, y al final terminó renovando. La prensa inglesa también había asegurado que estaba fuera. Y dentro de la Liga Nacional
rápidamente, Beto, independientemente de lo que decida Checo Pérez, ayer justo la escudería Telmex dice que bueno, pues ellos se mantendrán al lado del tapatío.
Sí, siempre lo apoyó desde el inicio de su carrera. Ahora Checo pues se está consolidando como uno de los máximos pilotos de nuestro país, y no es que el mejor, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa próximamente con Checo Pérez. Y en la Liga Nacional de Baloncesto de nuestro país, los Halcones de Jalapa terminaron cayendo 95-96 ante los Diablos Rojos de México como locales. La serie se pone 3-1 a favor de los Escarlatas, un juego que considera espectacular. El partido 5 se llevará a cabo el día jueves, y en caso de ganar, los Diablos Rojos se estarían convirtiendo
en campeones, siendo su primera temporada dentro de esta Liga Nacional de Baloncesto de nuestro país. Y en la NFL, Azeez Al-Shaair de los Tejanos de Houston fue suspendido por 3 encuentros sin goce de sueldo luego de un fuerte impacto que le dio en la cabeza con el antebrazo a Trevor Lawrence, quarterback de los Jaguares de Jacksonville, y que posteriormente le generó una conmoción cerebral. En la semana 2 tuvo que pagar $11,817 por agredir a Roshon Johnson de los Osos de Chicago. La semana anterior fue multado con $11,255 por un golpe tardío fuera del campo contra Tony Pollard de los Titanes de Tennessee, y ahora estará pagando $265,000 después de esta acción en lo que corresponde a la semana 13 de la campaña regular de la NFL. Y en el boxeo, a los 46 años de edad, murió Israel Vázquez, quien fuera campeón de Supergallo en diferentes organizaciones. Meses atrás se reveló que padecía cáncer. Fueron 49 peleas en su etapa como profesional, con 44 victorias, 32 de ellas por las vías del knockout, y de las 5 derrotas, 2 fueron ante Rafael Márquez, con quien se creó una rivalidad importante. Incluso una de las peleas fue nombrada la pelea del año, Juan.
Bueno, incluso pues se comenta, mi querido Beto, que pues él no había entrado todavía al Salón de la Fama, pero podría ingresar pronto, ¿no? Después de su fallecimiento.
Sí, y una gran trayectoria que tuvo Israel Vázquez a lo largo de su carrera, insisto, siendo campeón de peso supergallo, sí, a lo largo de su trayectoria en diferentes organizaciones, y lamentablemente el día de ayer pierde la vida en la Unión Americana, que era donde radicaba, Juan.
Así es, pues lamentable, lamentable noticia. Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz Volvo llamó a revisión a todas sus unidades del modelo XC90 del año 2020 por una falla en su sistema de frenos. La armadora sueca indicó que, como parte de su compromiso inquebrantable con la seguridad de sus automóviles, realizará inspecciones exhaustivas para garantizar que las unidades afectadas no vuelvan a presentar el problema. La gigante en inteligencia artificial OpenAI anunció que planea introducir publicidad en sus plataformas. La organización detalló que busca implementar nuevos esquemas de ingresos para reestructurar su negocio como una empresa con fines de lucro. El conglomerado de restaurantes Alsea informó que concluyó la adquisición de la marca de comida rápida Burger King en España. La agrupación indicó que la compra forma parte de su estrategia para simplificar su portafolio de marcas para incrementar su rentabilidad a futuro. La automotriz estadounidense General Motors anunció que venderá su planta de baterías de Michigan a la tecnológica LG Energy Solution. El conglomerado de armadoras indicó que la transacción fue por $1,000 millones para recuperar su inversión en la planta. Asimismo, detalló que dejará de operar en el primer trimestre del 2025. La empresa de comercio electrónico Amazon destacó que a través de su nube activará su nueva infraestructura tecnológica instalada en México. La compañía propiedad de Jeff Bezos indicó que estará disponible a partir del primer trimestre del 2025. Por otro lado, puntualizó que forma parte de su inversión de $5,000 millones en el país. La armadora china BYD señaló que comenzará a producir vehículos en el estado de Bahía, en Brasil, para abastecer a su mercado latinoamericano a partir de marzo del próximo año. La empresa detalló que espera ofrecer 150.000 unidades para finales de 2025 y para el 2026 incrementar su producción hasta los 300.000 automóviles. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, ayer durante la ceremonia institucional del Día de las Médicas y los Médicos, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, da a conocer que de 2019 a la fecha, la formación de médicas y médicos en el IMSS pues aumentó 76%, pasa de 15,264 residentes a 26,248 en este año. También pues añade que en los últimos 5 años se han contratado a 11,895 nuevos especialistas. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.